Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas, ¿cómo va todo? ¿Cómo dice Melendi?
Huele aire de primavera.
Que sí, que igual solo son las ganas, pero al menos por aquí el sol ya empieza a calentar. Y oye, algo es algo, aunque sí, sigue haciendo frío.
Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
El 28 de febrero es el Día de Andalucía, en el que se conmemora el referéndum por el cual se consiguió la autonomía de la comunidad en 1980. Todas las ciudades andaluzas superan las 3.100 horas de luz al año, y a pesar de la gran inmigración sufrida décadas atrás, es la comunidad autónoma más poblada, según consta en el Instituto Nacional de Estadística, con casi 8 millones y medio de personas en 2022. Según datos del Parlamento de Andalucía, el 4 de diciembre de 1977, casi 2 millones de personas se manifestaron para pedir la autonomía de la comunidad andaluza. Ese día, en Málaga, Manuel José García Caparrós recibió un disparo que acabó con su vida en una de las concentraciones. Es por ello que se considera a Caparrós uno de los símbolos de la lucha del pueblo andaluz. Estas manifestaciones en las ocho capitales andaluzas serían el preámbulo del referéndum de 1980. Antes, en junio de 1979, se constituye la Junta de Andalucía, que con el apoyo del pueblo y de la mayoría de las instituciones políticas, usó el artículo 151 de la Constitución Española, donde se establece el procedimiento por la vía rápida para que las nacionalidades históricas puedan obtener la autonomía. El sí ganó con mayoría absoluta en todas las provincias andaluzas, con la excepción de Almería, por lo que se tuvo que modificar la ley de referéndum para que ésta también pudiera incorporarse a la nueva comunidad autónoma, quedando aprobado el estatuto en 1981. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Griegos, romanos. Pues hoy nos quedamos con estos últimos, porque en época del Imperio Romano hubo emperadores hispanos, como Trajano o Teodosio, y otros considerados como tal por ser de familia hispana, como Adriano y Marco Aurelio. Pero no solo eso, sino que Trajano y Adriano provenían además de Itálica, situada cerca de lo que hoy es Sevilla, en la localidad de Santiponce. Y del primer emperador de la Bética es de quien viene esta semana a hablarnos nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, Manuela. Hola, chicas. Pues sí, hoy vengo a hablaros sobre uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano, Trajano, y sobre su legado. Marco Ulpio Trajano fue el primer emperador de origen provincial. Nació el 18 de septiembre del 53 después de Cristo. Aunque bueno, esta fecha pues podría no ser muy exacta. Nació en una ciudad de la provincia de la Bética, la actual Andalucía. Este origen hispano lo compartió también pues con otros dos emperadores, con su sucesor Adriano y con Teodosio I. La familia de Trajano era de ascendencia indígena, del linaje turdetano de los Trai, que se fueron integrando en Itálica, la actual Sevilla, poco después de su fundación por los romanos en el 205 a.C. Pero su familia también estaba emparentada con los Ulpios, gran linaje que vivió en Itálica también. Y bueno, pues gracias a este parentesco y a la grandísima fortuna heredada, su padre se trasladó a Roma, donde poco tiempo después del nacimiento de Trajano fue nombrado senador. Trajano se casó con Plótina en el 78 d.C., convirtiéndose ella en su gran consejera, aunque muy pocas veces lo acompañaba fuera de Roma. Carismática y muy culta, recibió el título de Augusta y fue venerada por el sucesor de su esposo, Adriano. Y bueno, pues la historia de Trajano empieza en el año 96, cuando el reinado del emperador Domiciano, del que ya os he hablado hace poco en otro programa, tachado justa o injustamente de cruel y despiadado, terminó con una serie de persecuciones, conspiraciones y asesinatos, incluidos el del propio Domiciano. Así que el Senado llevó al trono al anciano Nerva, quien poco antes de su muerte, y muy inteligentemente, habría adoptado a nuestro Trajano en una brillante jugada que ponía de su lado al ejército. Y así fue como, gracias a sus méritos personales en la defensa del imperio, Trajano obtuvo el título de emperador. Nerva falleció el 28 de enero del 98 a los 67 años de edad. Pero bueno, pues Trajano no vio la necesidad de ir corriendo a Roma. Él pensó que, bueno, pues que era más prioritario organizar al ejército en la frontera del Rin. Y no fue hasta el verano del año siguiente que formalizó su nombramiento como emperador de Roma. ¿Qué os parece? Trajano fue un emperador modesto, pero autoritario. No consintió que se le erigieran grandes estatuas en su honor. Pero claro, tras su gran victoria en la campaña de la Dacia, la actual Rumanía, desde donde se trajo kilos y kilos de oro y plata, decidió que podía financiarse la construcción del colosal foro que lleva su nombre. Y bueno, tras la campaña de ocupación del Imperio Nabateo, con la que llegó a conquistar Armenia, Mesopotamia y Asiria, pues os diré que logró para el imperio la mayor extensión jamás alcanzada. ¿Cómo creéis que no se iban a hacer estatuas? Claro que se hicieron estatuas, y todo lo que hiciera falta para conmemorar su honor. Aparte de todo esto, pues mantuvo también una excelente relación con el Senado y se preocupó por el bienestar público, pero también por el buen gobierno, instituyendo una más que buena política doméstica, proveyendo a los niños pobres y huérfanos, restaurando el sistema de caminos y construyendo infinidad de obras públicas, como puentes, acueductos, baños, etcétera, etcétera. Finalmente, optó por deshacer el daño hecho por su predecesor Domiciano, al liberar sus prisioneros y llamar a los exiliados de vuelta. Debido a todo esto, pues imaginaros, su popularidad subió como la espuma, y junto al apoyo del Senado, le valió el título de Optimus Princeps, que significaba Príncipe Perfecto, título que a partir de él pues quedó incorporado para los siguientes emperadores. La memoria del emperador Trajano quedó en Roma por cientos de años, gracias a los regalos hechos a la ciudad. Os hablaré pues de los más conocidos, el Foro de Trajano, la Columna de Trajano y la Biblioteca Ulpia. El Foro fue construido con el botín de guerra dacio, como os he comentado antes. En esta época, bueno, pues la población de Roma había crecido muchísimo y ya había casi 1 millón de habitantes. Y bueno, pues la ciudad necesitaba un nuevo foro, pero no solo como centro económico, sino también político y religioso. Se construyó entre las colinas Capitolina y del Quirinal, y para su construcción, pues se retiraron más de 300.000 metros cúbicos de piedras del Quirinal. El emperador Adriano añadió, después de la muerte de Trajano, una grandísima entrada y una estatua del fallecido emperador montado en un carro tirado por 6 caballos. Su arquitecto, Apolodoro de Damasco, fue el que diseñó todas sus obras, pero también diseñó, como curiosidad os cuento, el puente sobre el río Danubio. Este puente se llama Puente de Trajano, como no. Y bueno, pues os diré que fue el puente de arco más grande del mundo, hasta su destrucción en el 275. Desafortunadamente para Apolodoro, después de haber sido el arquitecto personal de Trajano, pues bueno, cayó en desgracia con Adriano, quien lo desterró y después lo ejecutó por haberle increpado por su ansia por la arquitectura. El Foro Trajano forma parte del vasto complejo de foros imperiales de Roma. Se construyó entre el 107 y el 112, a cargo, pues como os he dicho, de Apolodoro de Damasco, y es cronológicamente el último de los foros imperiales. Otro gran legado que nos dejó Trajano pues fue la súper conocida columna que lleva su nombre, situada en su foro, claro. La columna de Trajano tiene 30 metros de altura. Está hecha con 18 bloques de mármol de Carrara que tenían un peso de 40 toneladas cada uno. Su diámetro es de 4 metros y está decorada toda ella con un friso en bajo relieves que la recorren en forma de espiral, en los que se relatan las victorias del ejército romano al mando de Trajano frente a los dacios. Si pudiésemos desplegar este friso, mediría 200 metros de longitud. Estos bajorrelieves, en origen, estaban policromados y buscaban transmitir un mensaje, ya que representan las escenas en perfecto orden cronológico. Se cuentan, además de batallas, escenas como la vida en un campamento militar, cómo se hacían los acueductos o el asedio de alguna ciudad. Hay unas 2.500 figuras representadas, entre las que destaca la del mismo emperador Trajano, que aparece hasta en 59 ocasiones. Gracias a estos relieves se ha podido conocer en detalle información muy muy útil sobre la vida castrense, máquinas de guerra, barcos o fuertes que se construían en épocas de guerra. El interior de la columna está hueco y tiene una escalera de caracol con 185 peldaños que dan acceso a una terraza que sirve de mirador. La columna estaba rematada por una estatua de Trajano que, bueno, pues en época del cristianismo, ya sabéis, se reemplazó por otra de San Pedro. Qué cosa, nos extraña muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues ya para terminar os hablaré sobre el último de los regalos que nos dejó el bueno de Trajano, la Biblioteca Ulpiana. Se comenzó a construir en el 112 con la intención de que fuese la biblioteca y centro de estudios más grande de Roma. También Trajano quiso que fuese el archivo público de la ciudad. Y bueno, pues deciros que llegó a albergar 20.000 libros y 30.000 textos provenientes sobre todo de la biblioteca privada de Epafrodites de Queronea. La biblioteca contaba con dos edificios, uno destinado a textos latinos y el otro destinado a textos griegos. Y bueno, pues después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que era la más importante del mundo en esa época, la Ulpiana se postuló como la biblioteca más grande del Imperio Romano y se mantuvo en activo mucho más que ninguna otra de sus contemporáneas, ya que superó guerras y demás conflictos hasta la caída del Imperio a mediados del siglo V. Y poco o nada se sabe del destino de los fondos de esta magnífica biblioteca. En fin, que Trajano falleció en agosto del 117 a los 64 años de edad durante un viaje desde Roma hasta Selilunte, dejándonos un importantísimo legado. Había sido uno de los emperadores más carismáticos del Imperio Romano y sus cenizas se depositaron en una urna que fue enviada a Roma. Fue tal la admiración que el pueblo romano tenía por su gobernante que incluso se derogó la ley que prohibía los enterramientos dentro de la ciudad para poder dejar sus restos a los pies de su imponente columna. Esto me parece precioso porque esto nos dice mucho sobre cuánto lo quería su pueblo. Y bueno, pues nada, hasta aquí las cositas que os he traído sobre uno de los emperadores más importantes de la historia de la Roma clásica. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad?
¿Sabíais que la prehistoria y los isótopos
están muy relacionados?
Los datos de la prehistoria están cambiando continuamente según los descubrimientos que se realizan actualmente.
Todo esto y mucho más, cada semana en No me cuentes historias.
La de las callejas estrechas y blancas.
Trajano sucedió a Nerva tras su muerte en el año 98, cambiando así su título de César por el de emperador. Como nos ha contado Laura, son muchas las obras que realizó y que quedan en pie hoy día. La columna trajana ha sobrevivido durante siglos prácticamente intacta. La proximidad física entre esta columna que cuenta las campañas dacias y la biblioteca trajana pone de manifiesto la unión entre sapientia y virtus, tratando así de contrapesar su imagen militar con la de persona culta y letrada, siguiendo el ejemplo de Augusto. Tenemos esta información gracias al trabajo de la catedrática emérita de arqueología de la Universidad de Sevilla, Pilar León Castro Alonso. Itálica, la ciudad de Trajano y Adriano. La muerte de Trajano le consagró como una figura cuya obra las fuentes antiguas describen como de excelencia. A pesar del deterioro al que su imagen fue sometida durante la época de Adriano, algo que solían hacer los emperadores para engrandecer y legitimar su figura, en este caso no funcionó por la falsedad de los mensajes y la falta de rigor, por lo que a Trajano la historia le recuerda por todo su legado. Con respecto a Itálica, está geográficamente situada a salvo de las riadas y con importantes vías de comunicación que permitían el acceso a relaciones de larga distancia a través de la Vía de la Plata, la Vía Augusta o el propio río Betis, el Guadalquivir. La fundación de Itálica se data en el 206 antes de nuestra era, establecida sobre un asentamiento turdetano anterior. Conocemos la noticia de su fundación por Apiano, que basándose en textos de Polibio, escribía esto a mediados del siglo II. Escipión, después de dejarles un pequeño ejército, el más propio de un tiempo de paz, estableció a los soldados heridos en una ciudad que del nombre de Italia llamó Itálica. Esta fue la patria de Trajano y Adriano, quienes más tarde llegaron a ser emperadores de los romanos. En época de Adriano hay una gran transformación y monumentalización de la ciudad, según evidencias arqueológicas, lo que no significa que esto no hubiera comenzado con anterioridad, ya que, como hemos visto, tanto en Roma como en todo el imperio, durante el mandato de Trajano se realizan una gran cantidad de construcciones. El gran problema de Itálica son las expoliaciones, pues las fuentes históricas sobre ella tampoco abundan. Durante las distintas campañas de excavación se han podido constatar varios tipos de expolio en distintas etapas del yacimiento. Durante el periodo de decadencia entre finales de la Edad Antigua y la medieval, sobre el siglo V, se reutilizaba el material de Itálica para nuevas construcciones. También se desmontaban los elementos arquitectónicos más nobles, como capiteles y losas de mármol, que aún se pueden encontrar en algunos edificios. Por último, durante el siglo XIX, el yacimiento se utilizó como cantera, habiéndose documentado un horno de cal. Su ubicación, que como hemos comentado antes, está muy cerca del casco urbano, favoreció su desmantelamiento. A pesar de todo esto y la escasez de inscripciones sobre Trajano en el yacimiento, se cree que algunas de las construcciones puedan ser parte de su legado, como las termas menores, ya que están construidas con una técnica similar a la de los edificios construidos en Roma en la misma época. En el Museo Arqueológico de Sevilla podemos ver el único retrato de Trajano que ha aparecido en las excavaciones de Itálica y que se encontró durante el siglo XVIII en las inmediaciones del Foro y las Termas Menores. Como hemos dicho, no abundan las fuentes históricas sobre Itálica, siendo de lo más reseñable el cambio de la ciudad de municipio a colonia, cosa que ocurriría durante el mandato de Adriano.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Aunque estamos dedicando el programa al Día de Andalucía, permitidnos que sigamos saltándonos un poco el ser estrictas a nivel cronológico y que continuemos viajando por la historia del sur peninsular. Para ello, tenemos en No me cuentes historias desde aprobatorio.com a Cristina García. Bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola Laura y un saludo especial a los andaluces que el 28 de febrero celebran el Día de Andalucía. Bien, hoy voy a hablaros de las matemáticas en el Al-Ándalus, que fueron alucinantes. Pero antes de eso, me gustaría aclarar que en No me cuentes historias sabemos que el Al-Ándalus no es equivalente a Andalucía, como mucha gente piensa. De hecho, Al-Ándalus remite al territorio de la península ibérica que se encuentra bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492. Desde la llegada de los musulmanes a la península hasta la caída del Reino de Granada, la extensión del Al-Ándalus fue cambiando según las épocas y las dinastías. Su máxima extensión la alcanzó sobre el siglo VIII, cuando llegó a establecerse en prácticamente la totalidad de la península, incluyendo también a Portugal e incluso parte del Reino Franco. Sin embargo, a mediados del siglo XIII, Al-Ándalus estaba prácticamente en el Reino Nazarí de Granada, cuya extensión abarcaba las actuales provincias de Granada, Almería, Málaga y parte de Cádiz, Córdoba y Jaén, que fue disminuyendo hasta desaparecer en 1492. Así pues, Al-Ándalus llegó a ser mucho más y mucho menos extensa que la actual comunidad andaluza. Por tanto, Al-Ándalus no es Andalucía. Pero en Andalucía quedan muchos testimonios del Al-Ándalus y de sus matemáticas. Así que creo que queda justificado que hoy os hable un poco de los logros matemáticos de Al-Ándalus. Pero antes me gustaría destacar el avance de la ciencia en general en esta época. En la época del Al-Ándalus no existía una diferenciación clara entre muchas de las ciencias y tecnologías que se desarrollaban. Los mayores creadores de conocimiento eran estudiosos de todo. Eran al mismo tiempo filósofos, matemáticos y médicos. No existía la especialización que tenemos hoy. Un ejemplo claro de esto es Averroes, nacido en 1126, que fue filósofo y médico musulmán, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Destaca sobre todo por sus aportes en medicina, ya que sirvió como médico de la corte almohade y escribió varios tratados de medicina. El Al-Ándalus fue un periodo histórico en la península ibérica en la que se dio un gran desarrollo de las matemáticas. Los matemáticos musulmanes realizaron importantes contribuciones en aritmética, trigonometría, geometría y astronomía, y tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la matemática occidental. Se diferencian tres etapas. Primero, gracias al contacto con la cultura griega, se dio un periodo de adaptación de los conocimientos. Durante esa época se tradujeron infinidad de textos de Euclides, Tales y Ptolomeo. Ya en una segunda etapa, se van construyendo una auténtica cultura matemática propia, en la cual no solo se aplican las teorías griegas, sino que además se impulsan y desarrollan. Destacan por su carácter práctico. Muchos apuntan que la astronomía fue la propulsora de las matemáticas en este periodo. Esta tendencia se intensifica a lo largo de los siglos X y XI con el comienzo de la tercera etapa, gracias al desarrollo exigido por los cálculos astronómicos y los métodos de aproximación del álgebra y la trigonometría. De hecho, al siglo XI, algunos historiadores les llaman el siglo de oro de la ciencia andalusí. Uno de los grandes hitos en la España musulmana es el compendio de la calculación con las cifras indias, de Al-Khwarizmi. Y esto marcó la introducción del sistema de numeración arábiga, que son parte del sistema de numeración que usamos hoy, el del 0 al 9. Y es que en Europa, hasta la entrada de los musulmanes, se usaban los números romanos. Además, introdujeron el punto decimal, que era utilizado por los indios. Esto cambió para siempre las matemáticas y la ciencia. Sin esta numeración decimal, los cálculos eran muy complicados. Otro hecho importante es la labor de Maslama al-Mairiti, traducido como Maslama de Madrid, que pertenece al siglo X, y resumió las tablas de Al-Khwarizmi, de las que acabo de hablar, y tradujo el planisferio de Ptolomeo. Además, creó en Córdoba una escuela importante de matemáticas y astrónomos, creando así mucha difusión de ciencia. Como os decía, es predominante el carácter práctico de las matemáticas en esta época. Las matemáticas eran una herramienta para resolver problemas de otras ciencias, como la medicina o situaciones de la vida cotidiana. Destaca su aplicación a la construcción de edificios, al comercio, finanzas del Estado y al reparto de herencias. Es curioso que, por ejemplo, en geometría hay una gran fuente de producción de contenidos sobre lo relacionado con el reparto de herencias, así como con las técnicas de medición y delimitación de terrenos. Supongo que en la Edad Media tenían mucho terreno que repartir y mucha preocupación por hacerlo bien y de forma justa. Como hemos dicho, las matemáticas de la época también estaban profundamente relacionadas con la astronomía. Por una parte, la importancia de la astronomía radica en su uso para la navegación. La extensión territorial por el Mediterráneo hizo imprescindible modificar y adaptar la lectura de las estrellas a las nuevas coordenadas. Un aparato destacable de esta época es el astrolabio. La palabra astrolabio, aunque no suene a eso, significa buscador de estrellas. Y es sencillamente un instrumento para determinar la posición de los astros. No se conoce quién lo inventó, pero Ptolomeo ya lo describe en el siglo II y parece que Hipatia de Alejandría construyó uno. Servía para calcular la hora a partir de la posición de las estrellas, medir la latitud y calcular distancias y alturas. Se considera el origen de la brújula o el sextante. Se ve que en Al-Ándalus mejoraron los astrolabios griegos y hay varios conservados en museos fabricados por el ingeniero Al-Sali. Pero no se puede hablar de los astrolabios sin hablar de Arzakali, más conocido como Arzaquiel, quien vivió en el siglo XI. Es considerado un gigante de la astronomía y es conocido por su obra El libro de las estrellas fijas. Era orfebre, entre otras cosas, e inventó su propio instrumento de observación, la azafea, que permitía la observación astronómica en cualquier latitud terrestre. Si queréis saber un poco más, podéis ver más información en el artículo completo sobre esta sección que se publicará en elaprobatorio.com. También os dejaremos imágenes sobre el astrolabio y la azafea. Recapitulando, hemos conocido un poco más a Averroes, al Juaritmi, a Maslama de Madrid, al Sali y a Zarquiel, grandes genios del Al-Ándalus, que aportaron muchísimo a la ciencia de hoy en día. Aunque me gustaría pedir perdón por la pronunciación de sus nombres. Pero antes de acabar me gustaría presentaros a uno más, y es que quiero darle una mención de honor al matemático Abbas ibn Firnas, de principios del siglo IX, ya que me ha sorprendido mucho lo que he podido rescatar de su historia. De hecho, me ha venido a la mente Leonardo da Vinci al leer cosas sobre él. Fue poeta, químico, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático. Era todo un renacentista. Cuentan que construyó un observatorio planetario en forma de cúpula para observar el movimiento de los planetas dentro de su casa. Y en varios artículos mencionan que también construyó una clepsidra o reloj de agua basada en los principios de Arquímedes, que permitía determinar la hora cuando no se disponía de sol ni estrellas. Pero si por algo destaca, es porque es considerado el precursor de la aeronáutica. Fue el primer hombre en la historia que realizó intentos científicos de volar. Se construyó unas alas y las probó él mismo. Se ve que fue a una colina de Al-Rusafa, a unos 3 kilómetros al noroeste de Córdoba, a probarlas y consiguió planear, aunque el aterrizaje le salió un poco forzoso según los escritos. La verdad, me encantaría ver su casa llena de inventos raros en pleno siglo IX. Y hasta aquí un poco de historia de las matemáticas. Hasta la próxima, saludos desde el infinito.
Abrazos hasta el infinito de vuelta. Muchas gracias, Cristina. Chao.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde.
Por último, quería contaros que en la sevillana Coria del Río podéis encontrar el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde se muestra la investigación, la conservación y la difusión de la historia reciente de esta comunidad. Además, se sitúa en la avenida de Blas Infante Pérez. Este notario, nacido en la localidad malagueña de Casares, es conocido como Padre de la Patria Andaluza, título otorgado por el Parlamento Andaluz el 14 de abril de 1983, con el fin de acabar con el olvido oficial desde que fuera fusilado en 1936 por reclamar el autogobierno para Andalucía. Esta iniciativa parlamentaria aparece como preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Blas Infante fue una persona con visión de futuro, con propuestas como la división de poderes, una justicia democrática y gratuita o la independencia social y civil de la mujer, que por aquel entonces aún no eran realidad.
Fue historiador, escritor, musicólogo, político y pensador. Una de sus ideas era recuperar la tolerancia existente en la época de Al-Ándalus, en la que árabes, cristianos y judíos cohabitaron pacíficamente. No es de extrañar, pues, que al ser el encargado de crear la nueva bandera andaluza, recuperase aquella andalusí blanca y verde, en la que incluyó el escudo, diseñado por él, tomando como referencia el de Cádiz, por tener, como comentábamos en el pasado programa, los restos más antiguos de fundación. También compuso la letra del himno andaluz. Cada vez somos más y desde más países. ¿Cómo nos habéis conocido? ¿Nos lo contáis?
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir.
Ahora sí, nos vamos. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado al Día de Andalucía. Como sucede siempre, mucho que contar en tan poco tiempo, así que seguro que lo retomamos más adelante. Esta semana, desde la Nau Gran, nos han acompañado Chelo Lluesa, Amparo Alfonso, Paz Moreno Larrínaga, Francisco Mateo, Luis Llorens y María Antonia Priego.
¿Conocéis el Museo de Prehistoria?
Los alumnos de primero de Historia de la Nau Gran os recomiendan la visita guiada,
que aporta mucha información.
Como siempre, muchas gracias por vuestro trabajo. Saludos de Laura Albert, Cristina García y de Manuela de la Cruz. Que tengáis una muy feliz y soleada semana. Un abrazo.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos. Uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa. A la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo, dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande!
¡Ay, qué pena! Qué...
qué pena.
Yo negaría el Santo Sacramento en el mismo momento. Usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería, mi vivía,
que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches.
No me cuentes historias.